Desde el día lunes estamos haciendo entrevistas hacia una nueva reforma constitucional. Hemos sacado el día lunes a Marcelo Koenig, el martes a Luis de Lía, el miércoles a Quito Aragón, el jueves al Nono Frondizi, todos referentes de organizaciones políticas. Ahora saludamos a Marcelo Gaucho Jaquet de la Corriente Política, 17 de agosto. Bienvenido a Radio Gráfica, compañero.
Buen día, compañeros, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿por dónde entrarle a esta discusión hacia una nueva Constitución Nacional?
Y en primer lugar, me parece que lo que habría que preguntarse es si es necesario y es posible, digamos, avanzar hacia una nueva Constitución. Me parece que sobre eso habría que empezar a debatir, que es esto que ustedes están invitando a partir del programa Punto Partida, y a reflexionar sobre si existe la necesidad y la posibilidad de avanzar hacia una nueva Constitución. Nosotros, desde nuestra organización, desde la Corriente Política, pensamos que en realidad hay muchas posibilidades, que es necesario y hay muchas posibilidades. Esas posibilidades creemos que están enmarcadas dentro de la situación regional. Como todos sabemos, en la última década, países hermanos, digamos, han avanzado en la construcción de una nueva constitución. Digamos, el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia. Y se ha avanzado porque en realidad los procesos de los pueblos hacen que vaya cambiando un orden social, digamos, en cada una de estas naciones, y eso implique la construcción, digamos, de nuevas leyes que se enmarquen esos cambios en beneficio a los pueblos. Y en ese sentido nos parece que hay un contexto que ayuda a la posibilidad real de avanzar en una nueva constitución. Y eso se da en todos los casos, pero en el caso de Bolivia, como la constitución nueva expresa, digamos, a los nuevos sectores sociales. Digamos, en el caso de Bolivia, la constitución de alguna manera consolida el protagonismo de los 36 pueblos originarios, limita la concentración de la tierra, pone a la tierra en función de lo social, en función de la cuestión comunitaria, y esto pasa en Venezuela, pasa en Ecuador. En menor medida también pasa en Brasil, en la República de Brasil, y nosotros creemos que eso marca una posibilidad regional. En el marco internacional también, digamos, no es necesario contar lo que está pasando a nivel mundial y de cómo ayer nuestra presidenta planteaba claramente de que hay un nuevo mundo, una nueva etapa, lo ejemplificaba en función de cómo Japón y China, enemigos históricos, empezaban a hacer acuerdos comerciales sin tener en cuenta el dólar. Por lo tanto, todo esto implica una posibilidad real de poder, digamos, avanzar. Y la Argentina ha tenido experiencia en eso. La Constitución del 49, digamos, se da en un momento adecuado, justo posterior a una acumulación de fuerzas sociales y de beneficios, digamos, a los trabajadores. Todos sabemos de que ante la llegada de Perón anterior, digamos, al 17 de octubre, empezó a desarrollar una agresiva política de distribución de la riqueza en función del movimiento obrero. Uh-huh. Posterior a eso, desde el Estado empezó a tener una política, un Estado interventor, un Estado que diseñaba, planificaba, y de que en realidad se fue apropiando, digamos, de la renta agraria a partir de lo que fue el IAPI. Ahora, después todo eso terminó construyéndose la gran ley, que es la Constitución, y que fue la Constitución del 49, y que es una Constitución de las más avanzadas existentes, digamos, en el territorio de la América del Sur. La historia y la situación regional marca la posibilidad. Y la situación actual también, porque desde que llega, todos sabemos lo que pasó en el 80, lo que pasó en la década del 80, en la década del 90 en la Argentina, donde los grandes grupos económicos tenían todo a su merced, donde las normativas, donde las leyes le daban beneficio a estos grupos económicos, donde se avanzaba con las privatizaciones, donde la ley de los bancos estaban a favor de los grupos financieros. Todo eso también terminó coronándose en la reforma constitucional del 49. Entonces, eso implica también de que está esa disputa entre dos sectores, uh-huh, entre el bloque del enemigo, entre el bloque nuestro, que es el bloque del pueblo, que es el bloque de los trabajadores, y que cuando uno acumula en un sentido o en el otro, termina reformulando las constituciones. Digamos, nosotros estamos en una situación de que hemos acumulado para este lado, el gobierno de Néstor en una primera instancia y el gobierno de la compañera Cristina en una segunda instancia, que es un mismo proyecto, terminan acumulando a favor del pueblo, quiebran, digamos, de alguna manera la etapa liberal en el sentido político, en poder ir avanzando en recuperar la reconstrucción de un nuevo orden social, de un nuevo orden económico, un nuevo orden político, y por lo tanto eso también implica avanzar hacia una nueva constitución. Entonces las posibilidades y las necesidades están al orden del día en función de poder avanzar hacia la construcción de una nueva constitución.
Marcelo, muy buenos días. Compañero Omar Zanarín los saluda.
Hola, Mar, ¿cómo estás?
Muy bien. Viendo un poco que el establishment nuevamente está intentando, o mejor dicho, avanzando en un proceso destituyente, lo vimos ayer con el intento de cacerolazo y la movilización en las distintas rutas del interior del país, ¿vos creés que hay una correlación de fuerza en el campo popular como para poder llevar adelante una reforma constitucional sin tener del otro lado a la oligarquía que se pare de mano? Vos recién mencionabas la IAPI, en donde, bueno, recordemos que era la compra de y la distribución por parte del Estado del producto del campo. Recordemos que la constitución del 49 fue posible porque hubo un movimiento obrero organizado en torno a un proyecto nacional, y hoy vemos, por ejemplo, que el Frente Nacional está prácticamente fisurado, tiene muchas grietas, y si bien es voluntad nuestra querer llevar adelante un proceso de reforma que esté, como bien decís vos, a la altura de las transformaciones que se están llevando adelante a raíz del 2013 en esta parte y a la altura del continente latinoamericano, ¿vos crees que es posible poder avanzar hacia esa reforma?
Mira, nosotros creemos que es absolutamente posible. Primero, porque las situaciones objetivas están dadas. Recién escuchaba, agarré la última parte de la editorial que estaba haciendo Lucas y hablaba de Moreno, digamos, que en realidad uno no sabía si era de Mariano o de Guillermo Moreno, digamos, en función de la claridad del planteo que se hacía. Ahí nosotros creemos de que la correlación de fuerzas están a favores, primero porque esto que decíamos recién, existe esa posibilidad regional, existe esa posibilidad en el marco mundial, y después en el marco concreto de nuestra patria chica, de la Argentina, uh-huh. Los cacerolazos, digamos, es una especie de nueva ficción del grupo Clarín, digamos, nada que ver, este cacerolazo, este intento del campo con lo que padecimos cuando fue la pelea de la 125. Y en este sentido, nos parece que la oposición no encuentra la forma de poder expresar su política, porque en realidad la política de ellos, la política del modelo neoliberal, la política de los 80 y los 90, y esto está desencajado en función de la situación mundial y de la situación regional.
Gaucho. Carlos, te saluda. Me gustó lo de eso de ficción de Canal 13 para Cacerolazo, ¿no? Porque puede ser el próximo unitario del 2013, ¿no? Caceroleros le podrían poner.
Puede ser Caceroleros, exactamente.
Pensaba, ¿no? Hasta el 7 de diciembre va a estar heavy el asunto, ¿no? Porque saben cómo manipular desde el sentido común a un sector de la sociedad argentina. Y te preguntaba y pensaba, Gaucho, en relación con esto que venís planteando tan fuertemente, ¿no? Constitución de 1949, nuevo mapa latinoamericano, ¿no? Una correlación de fuerza diferente con las organizaciones sociales. ¿Qué opinión tenés, ¿no?, de una posible reelección de la Presidenta de la Nación?
Ya, cuando uno discute, digamos, ahí hay como una cuestión de que uno lo que va escuchando, lo que va leyendo en los diferentes medios, es como que el tema de la reelección es una cuestión que se la trata de sacar del lado, digamos. La Constitución debe avanzar, digamos, con la reelección incluida. Digamos, no hay posibilidad de discutir una nueva constitución, sino discutimos quién es el máximo protagonista que tiene que ver con el pueblo y su líder natural, digamos. ¿Qué venezolano que ama la tierra de Venezuela y ama la revolución no quiere que Chávez siga conduciendo el destino de su patria? Claro. ¿O qué boliviano no quiere que siga conduciendo los destinos de con los destinos de la patria con Evo al frente, digamos, nosotros como argentinos y en todo este proceso de acumulación y los cambios materiales que existen en Argentina, lo fue haciendo el proyecto que encarnaba Néstor y Cristina. Nosotros naturalmente creemos y que reaseguramos la posibilidad de seguir profundizando este proceso con la conducción de Cristina al frente. Es decir, la oposición está tan, nosotros creemos que tan débil, lo cual no significa que no exista. Tiene una dirección, la dirección de la oposición en la embajada norteamericana, su sector social es la oligarquía, ahora no tiene la posibilidad de acumular en lo político. Me parece que esa es la debilidad de la oposición. De la oposición, digo, de la posición real, de la posición de poder real. Porque también lo que hay que tener en cuenta, en función de la correlación de fuerza, es que en las últimas leyes la oposición parlamentaria viene actuando de otra manera, que de alguna manera implica también una derrota del grupo Clarín. ¿Por qué? Porque no vota lo que quiere Clarín. Y esto está claro en la cuestión de la expropiación del 51% de YPF Sociedad Anónima, que es un avance en el sentido de recuperar soberanía, de recuperar soberanía económica y soberanía política. Ahora, nosotros creemos de que hay también que discutir la cuestión de la reelección y de una nueva constitución. Me acuerdo que en la radio gráfica, cuando era el tema de la ley de medios de comunicación, de medios audiovisuales de la comunicación, habíamos hecho ahí un encuentro y sacamos un afiche que decía, bueno, queremos la ley. Entre diferentes organizaciones, diferentes sectores. Nosotros queremos la reelección de Cristina y queremos una nueva constitución. Y nos parece que esto implicaría poder abrir la discusión hacia abajo, porque la otra gran tarea que tenemos, que tiene que ser direccionada desde un ideario revolucionario, es la cuestión de que el pueblo nuestro tiene que estar, ser protagonista de este cambio. Y ser protagonista de este cambio significa poder llegar de la mejor manera. Compañero, ¿usted quiere que Cristina continúe gobernando este país o no quiere? Bueno, vayamos a discutir la reelección, vayamos a discutir cuáles son los nuevos cambios que implicaría no solamente consolidar en ley la cuestión jurídica, lo que se avanzó, sino también empezaría a significar poder discutir todo lo que falta para poder tener una constitución absolutamente en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio de los intereses de la nación y en beneficio de los intereses de la América Latina. Y en ese sentido creemos de que esa es la tarea de la militancia. La tarea de la militancia es poder articular, poder construir cabildos populares para poder discutir la constitución, la nueva constitución a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, de nuestra Argentina.
Marcelo, ahora, Saquet, si te quedó una, Omar.
Sí, no, digo, porque uno está totalmente de acuerdo, más cuando observa la situación que se da en el propio Frente Nacional, que no hay posibilidad de discutir otro candidato que no sea Cristina para garantizar la unidad.
Y ahí cuando hablaban del quiebre, cuando hablabas vos del quiebre del Frente Nacional, en realidad la situación objetiva está, la subjetiva se corrige en función de que tiremos la pelota hacia adelante. Y de tener en cuenta, cuando hablamos de la Constitución del 49, porque me parece que hay dos cosas concretas, de que creemos que hay que ir a un cambio. Creemos que también hay que plantear claramente que queremos la reelección de Cristina, y si le molesta al poder de derecha, que le moleste, digamos, porque parte de cambiar las cosas tiene que ver con molestar. Y lo otro, de basar a la Constitución del 49, no solamente en su letra, no solamente en su normativa, sino esencialmente de cómo se constituyó. Digamos, una participación absoluta, digamos, más allá que la escribió el compañero, bueno, no me sale el apellido, Sampaio, ahora, en realidad hubo muchos aportes del propio general Perón, aportes de Mercante, que era hijo, digamos, de un ferroviario, que era militar, hijo de ferroviario socialista, y Mercante hacía la relación con la CGT, donde la CGT aportó mucho, digamos, a la Constitución, grupos de cristianos, de la Iglesia, sectores. Entonces me parece que lo que hay que tener en cuenta también, no solamente la letra, sino la forma como se dio. Es necesario que...
¿Cómo se instrumenta el debate?
¿Cómo poder instrumentar? Y ahí tenemos que estar todos, y implicar de que se pueden ir gestando cabildos populares en función de la discusión de la Constitución, tiene que estar todo el mundo discutiendo eso. Y eso también va a ayudar a cambiar la correlación de fuerza, eso también va a llevar a poder que la minoría cada vez sea más minoría palpable ante los ojos de nuestro pueblo. Me parece que es clave en ese sentido también avanzar en el desarrollo de la Constitución. Y cuando uno avanza en alguna cuestión de cambio profundo, de un hito importante en la historia, si nosotros imaginemos no lograr un cambio en la Constitución, que tenga los valores de la Constitución del 49, estaríamos hablando de el 25 de mayo de la Constitución del 53, la del 49 y la de esta década.
2012-2013.
Es una Constitución del siglo XXI.
Marcelo Jaquet, te agradecemos mucho esta comunicación con la Radiográfica.
Bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes.